Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Bueno, vamos ahora entonces sí a esta nueva sección que vamos a presentarles, que versa, le gusta la palabra versa de versar, versa acerca de la actividad teatral en la Argentina, que en muy pocos países hay tantas obras que se suben a cartel, tanto público que va a ver estas obras, tantos artistas, directores, iluminadores, vestuaristas. Yo podría decirle, profesora, que Buenos Aires es una de las grandes capitales mundiales del teatro.
Yo soy un amante del teatro desde que soy muy pequeña, porque solía ir con mi familia, ya sea con mi mamá, con mis abuelos o con mi tía Peti, que cumplió el otro día 86 años.
Ay, un beso a la tía Peti entonces, ¿eh?
Y particularmente en la ciudad de Buenos Aires.
¿Usted era chica y iba al teatro, quiere decir?
Sí.
¿Qué iban a ver? ¿Las de Barranco?
Y el Bululú, por ejemplo.
Yo la de Barranco fui y casi me mato.
Sí, me lo imaginé.
Me caí.
Íbamos mucho al Teatro San Martín. Y justamente ahora vamos a volver al Teatro San Martín,
sí,
para conocer detalles sobre la obra que se estrena ya, faltan días nada más, Los Años, cuyo autor y director es Mariano Pensotti.
Hola Graciela, hola Eduardo, y gente de Una Noche en la Tierra, soy Mariano Pensotti, director de la obra Los Años, que se estrena en el Teatro San Martín este sábado 25 de febrero. Mariano, bueno, primero encantados de recibirte acá en el programa y la primera pregunta que tengo es, esta obra tuya, esta nueva obra tuya, Los Años, tiene mucho de existencialismo, ¿no?
Sí, es cierto, creo que apareció como una especie de existencialismo involuntario, o sea, como que no estaba muy, muy planeado así. Yo sabía que quería hacer una obra sobre el mismo personaje en dos tiempos distintos, en dos momentos muy diferentes de su vida, cuando tiene 30 años y cuando tiene 60. Obviamente había algo de la idea del paso del tiempo y en qué nos transformamos a lo largo de los años, que bueno, está un poquito también ahí en la base de cierto existencialismo, como vos señalabas. Y en algún momento encima apareció la idea de que el tiempo de la vida del personaje joven sea el presente, el 2020 en realidad, y el tiempo de la vida del personaje cuando tiene 60 años sea el futuro, el 2050. Con lo cual la obra empezó a hablar también no solo del paso del tiempo, sino más que nada de el futuro y de cómo nos vamos a contar este presente dentro de muchos años.
A mí me sonaba mucho, había una vieja película de las primeras de color, recuerdo, no sé si era inglesa, el actor sí lo era, Rod Taylor, que era la versión fílmica de La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, ¿no?
Sí, leyendo
el argumento de tu obra, se me asemejó a aquel científico que inventaba la máquina y viajaba a ver qué había en el futuro, ¿no? Un poquito
totalmente
de eso hay.
Es muy loco que hagas referencia a esa película porque estaba dentro de las influencias que teníamos cuando empezamos a trabajar en la obra. Y también porque, bueno, hacer una obra sobre la idea de futuro te lleva a pensar en muchas referencias artísticas sobre lo que vendrá, sobre el futuro. Nosotros sabíamos desde el principio que no queríamos hacer una obra de ciencia ficción, no la va de eso el trabajo. No es que trata de imaginar, si bien en muchos momentos propone ideas de cómo puede llegar a ser Buenos Aires, la Argentina en el 2050, no es una obra de anticipación, pero sí trata de pensar mucho, cómo nos vamos a contar dentro de 30 años lo que estamos viviendo ahora, qué cosas de las que vivimos ahora van a perdurar y qué cosas totalmente se olvidarán.
¿Qué cosas te preocupan a vos del futuro? Porque vos todavía ni siquiera tenés 60, debes tener 50 por ahí. ¿Qué te preocupa del futuro en lo personal?
Muy buena pregunta. Mira, yo acabo de cumplir 50, con lo cual también obviamente hay algo de mi idea del futuro que va cambiando mucho a lo largo del tiempo. De hecho también me pasa con esta obra, que es la primera que vamos a hacer en el San Martín. Perdón, hablo mucho de nosotros porque yo trabajo con un grupo, que es el Grupo Marea, que son Mariana Tirante, Florencia Basser y Diego Weiner, Entonces, por más que yo soy el director y el autor, siempre hay una cosa medio colectiva. Uh-huh. Y es la primera obra que vamos a hacer en el San Martín. Hace 20 y pico de años que estrenamos nuestra primera obra. Entonces también hay algo ahí como de reflexión sobre el futuro, que te diría que va a nivel personal en muchos frentes. O sea, bueno, por un lado, algo bastante obvio, tengo dos hijas pequeñas y me preocupa lo que le preocupa a todo el mundo del futuro, en el sentido de que haya un futuro, en especial, digamos, que siga habiendo un planeta habitable, que en algún momento deje de ser tan desigual como es ahora. Me preocupa también que cuál va a ser el futuro del teatro, por ejemplo, o sea, de específicamente lo que yo hago. Me preocupa cuál va a ser el futuro de millones y millones de personas que viven excluidos de la sociedad. Y creo que nuestra obra un poquito habla de todo eso, sin ponernos solemnes ni tratar de que sea una obra estrictamente filosófica. Es cierto que, bueno, como vos decías, o sea, hablar del futuro puede implicar un pensamiento existencialista, pero eso también para gente de la clase media que tiene la posibilidad del lujo de pensar un futuro. Para mucha gente pensar un futuro significa, bueno, que voy a morfar mañana, o sea, cómo voy a hacer para vestir a mis hijos. Entonces, y en un país como la Argentina, creo que pensar el futuro también significa pensar esas desigualdades.
Para que haya un futuro tuvo que haber primero un pasado y, por supuesto, el presente en el que vivimos. ¿En qué medida te preocupa el pasado o te ocupa el pasado en tu trabajo?
Creo que varias de mis obras previas tenían que ver con la idea del pasado, sobre todo con la idea de la reinvención del pasado. A mí siempre me gustó la idea de que estamos siempre inventando y cambiando nuestro pasado porque lo modificamos a medida que lo contamos. En ese sentido, el pasado se parece bastante a la ficción, o sea, todos lo inventamos permanentemente porque aunque no mintamos, aunque no lo modifiquemos, siempre hacemos un recorte de determinadas cosas. Uh-huh. Artísticamente sí, muchas de mis obras previas tenían que ver un poco con la idea de ciertos restos del pasado en el presente o la influencia de generaciones pasadas en las generaciones actuales. Justamente en esta obra me interesó ir como en el camino contrario, o sea, como sacarme de encima un poco el pasado para pensar el futuro o para pensar nuestro presente como algo que dentro de poco va a ser pasado.
Mariano, y vos además sos cineasta, ¿es así?
Bueno, medio de manera amateur, digamos, o sea, yo estudié originalmente cine y ahora con el grupo, hace un par de años, justo antes de la pandemia, por motivos así medio insólitos, terminamos haciendo una serie de 3 películas, pero que son 3 películas que tienen que ver con el teatro también, que se llaman El Público, y que es básicamente la vida de un grupo de espectadores que van a ver una obra de teatro. Nosotros no vemos la obra de teatro que ven ellos, sino que lo seguimos a lo largo de las 24 horas posteriores y vemos qué influencia tuvo eso que ellos vieron en sus vidas cotidianas. Uh-huh. Así que no sé, me daría mucho pudor llamarme cineasta, digamos que soy alguien que se animó a meterse en lo audiovisual.
Bueno, pero sí te interesa el lenguaje cinematográfico, evidentemente. Ahora, el teatro, en tanto arte efímero, es bastante distinto, se diferencia bastante de lo que es el cine. Y cuando llevas una obra teatral al cine, de alguna manera deja de ser teatro, ¿no?
Bueno, exactamente eso que vos estás diciendo está dentro de la génesis de los años también, porque es una obra que mezcla algunas cosas que tienen que ver con lo cinematográfico. De hecho, el personaje central es un documentalista, y una de las cosas que nos interesaba es, bueno, lo que vos acabas de señalar, que en una obra sobre el paso del tiempo, sobre el pasado y el futuro, era interesante contrastar un medio absolutamente efímero como es el teatro, que se parece mucho más a la vida, que después es solo recuerdo y relato, uh-huh. Con otro medio que tiene un poco la pretensión de preservar el tiempo, de atrapar la experiencia, como es el cine o la fotografía.
Uh-huh. ¿Qué es el grupo Marea? Nos gustaría mucho que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia de qué se trata Marea.
Bueno, el grupo Marea es, somos un grupo así como bastante particular porque somos cuatro personas a las que se van sumando distintas personas, distintos artistas para cada proyecto. Básicamente es un grupo que está compuesto por artistas de diferentes roles, que soy yo como escritor y director, después está Mariana Tirante, que es la escenógrafa y vestuarista, Diego Weiner, que es el músico, y Florencia Basser, que es la productora de todo el grupo. Y que lo que nosotros hacemos es, bueno, básicamente teatro, pero no nos cerramos a otro tipo de experiencias o ideas que se nos vayan ocurriendo en el camino y que a veces por ahí tienen que ver, como te contaba, con algo más cercano al cine o con instalaciones o con colaboraciones con otros artistas. Y en ese sentido lo que sí tenemos es como una forma de trabajo creativa bastante grupal desde el inicio, y que a lo largo de los últimos años hemos ido armando una cosa bastante delirante y a la vez un poco frágil, que es esto de presentar algunas de nuestras obras acá y a la vez presentarlas en algunos festivales en el exterior. Y que eso nos posibilita, bueno, conseguir financiación para seguir haciendo nuestros proyectos.
Y te hago, Mariano, una última pregunta, y es, por supuesto, de futurología. ¿Qué vamos a ver en el año 2050 para vos?
Bueno, no sé qué vamos a ver, pero te puedo decir qué dice mi obra que vamos a ver en el 2050. En el 2050 la obra dice que la forma de arte dominante va a ser justamente el teatro, porque la gente va a estar harta de ver cosas que no son en vivo, y una de las cosas que dice la obra es que se construyen teatros cada vez más grandes y que están siempre llenos. Y nada, obviamente tiene algo de humor y de optimismo un poco naif para contrarrestar algunas cosas más dramáticas que pasan en la obra, pero me gusta pensar que bueno, seguramente con estéticas muy distintas, con temas muy diferentes, vamos a seguir viendo teatro en el 2050.
Buenísimo, Mariano, te agradecemos muchísimo la charla, y siempre con nuestros entrevistados, cuando termina el reportaje, le pedimos alguna canción que por algún motivo le resuene especialmente desde lo emocional o desde lo espiritual o desde lo recordatorio. ¿Qué canción te gustaría escuchar?
Wow. ¿Puede ser cualquier canción?
Sí, generalmente, bueno, en la radio pasamos mucho lo que es folclore, tango, no importa de qué generaciones, puede ser nuevo, puede ser algo tradicional. Pero viste que hay canciones como que te definen desde la niñez, por ejemplo, ¿no?
Sí. Mira, elegiría a cualquiera de Spinetta.
Nada menos.
Nada más y nada menos.
Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está quien nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya nunca de morir, nunca de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz se revivirá en su voz, la flor te la dará para pelar. Da igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, no te das cuenta que ya nunca de morir, nunca de morir. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está para saber.
¿Qué me cuenta, profesora? ¿Vio que el futuro siempre nos suena como algo inalcanzable que siempre está por venir, pero el futuro ya llegó?
No solo ya llegó, sino que en los años, justamente en esta obra, vos lo tenés en esa versión, como contaba Mariano, que va desde los 30 años del personaje situado en el 2020 a 2050.
Sí, por supuesto. Yo lo que le decía es que el transcurrir del tiempo siempre ha desvelado al ser humano, ¿no? Uno piensa, ¿qué nos depara? Yo cuando era chico me acordaba, el otro día, ¿no? Entonces, leía historietas, por ejemplo, de Superman, de Batman, o también las de acá, leía, qué sé yo, D'Artagnan, el Tony. Entonces se decía que en el año 2000 los autos iban a volar y que todos en vez de caminar nos deslizábamos por cintas transportadoras. Nada de esto sucedió todavía, pero está muy bien lo que acaba de contarnos Mariano Pensotti, que como su nombre lo indica es un tipo muy pensador y que de estas cosas viene lucubrando, me parece a mí, hace tiempo.
A mí lo que me interesó además es cómo él va narrando esta trama que imagina acerca del presente y del futuro, y vos decías lo que te imaginabas cuando eras chico sobre lo que iba a suceder tantos años después. Bueno, yo recuerdo que se decía que en el 2000 íbamos a ser abducidos. Epa. Por los extraterrestres. Ajá. Y que íbamos a estar todos como con trajes plateados.
Bueno, porque así eran las series de aquella época y las películas también, ¿no? ¿Se acuerda usted de esto?
Sí. Por supuesto. La obra se va a estrenar el próximo sábado, este 25 de febrero, y el primero va a integrar la programación del FIBA, que es el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires.
Sí, y como bien contaba Mariano, este es un grupo teatral, el grupo La Marea, donde además de toda esta gente, y él, bueno, lo comenta en algún momento, lo nombra, la música pertenece a Diego Weiner. Diego Weiner es un excelente y muy talentoso músico argentino de música electrónica y música pop que hace ya unos años tuvo un proyecto interesantísimo que se llamó Fantasías Animadas. Así que bueno, esta producción realmente da como para ir a, como decía mi tía Perla, da para ir a pispear, nene.
Se quedan hasta el domingo 23 de abril en el Teatro San Martín, en la Sala Martín Coronado. Y en cuanto al tema que hemos escuchado, el tema de Pototo, para saber cómo es la soledad, interpretado por Don Camel, que es, por otra parte, el responsable del disco en el que está incluido este tema en versión de tango, que se llama Spinetango, y que fue publicado el año pasado al cumplirse 10 años de la muerte de Luis Alberto Spinetta.